Dios tiene una palabra para ti y de seguro que el Dios que tiene boca y habla va a hablar esta tarde y Él va a glorificar su nombre. Yo voy a estar pidiendo a Noé, que es mi hijo, él me va a estar ayudando en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar tocando un poquito, hablando un poquito acerca de qué cosa nos enseña el trato de Dios con Abraham, de la vida de Abraham. El trato de Dios con Abraham a nosotros nos enseña algunas cosas interesantes que conviene que todos escuchemos hoy. El mensaje de hoy se titula Tres tiempos diferentes. Tres tiempos diferentes. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios y vamos a estar considerando un tiempo con el Señor. Ahora quiero que, por favor, tú prestes un máximo de atención a la palabra. ¿Alguien me diga la hora, por favor? Bien. Siete menos diez. Vamos a comenzar entonces ahí, a las 7:10, vamos a comenzar a ministrar la poderosa, bendita y siempre santa palabra de Dios. Vamos a estar leyendo, Noé.
Génesis capítulo 12, versículo 1, dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. El 13 de Génesis, versículo 14, dice: Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y el 13:17 de Génesis dice: Levántate, ve por toda la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré.
Aleluya, aleluya. Y ahora quiero, Noé, que estés orando. Quiero que estés orando, pidiendo al Señor que Él ministre por su Espíritu, que su nombre sea glorificado aquí, que la unción pueda ministrarnos a todos. Quiero que estés orando, por favor.
Padre, y es en el nombre de Jesús que hemos leído tu palabra. Confiamos, oh Dios, en el potente poder de tu Espíritu,
santo, santo, santo,
el cual nos va a estar ministrando en esta tarde, Dios. En esta tarde pedimos, oh Dios, la cobertura de tu Santo Espíritu sobre tu siervo, para que la unción y la revelación de tu Espíritu, oh Dios, sea sobre él, para que toda palabra que diga, oh Dios, sea sazonada con sal, para que tu Espíritu Santo le dé palabra de revelación mientras ministra tu palabra, para que tu Espíritu Santo, oh Dios, descubra lo oculto, para que tu palabra, oh Dios, sane heridas, para que tu palabra, oh Dios, rompa cadenas y ligaduras, para que tu palabra, oh Dios, quiebre todo yugo a causa de la unción, que tu Espíritu Santo aquí magnifique a Jesucristo, que tu Espíritu Santo aquí dé honra a Jesucristo. Oh Padre, anhelamos todo lo que tú has preparado hoy para nosotros. Anhelamos, oh Dios, el poder de tu Espíritu sobre nosotros, la renovación de tu Espíritu sobre nosotros, tu palabra como agua saciando nuestra sed, tu palabra, oh Dios, como pan saciando nuestra hambre, tu palabra aquí, oh Dios, dándonos a entender las riquezas de tu gracia, tu palabra, oh Dios, aquí enseñándonos, tu palabra, oh Dios, ministrándonos, encaminándonos más diligentemente, oh Dios, sea tu palabra, oh Dios, la que nos ministre en esta tarde y seamos tornados y cambiados por tu palabra, en el bendito nombre de Jesús. Amén.
Y amén, y amén, y amén. Iglesia, ¿pueden decir amén?
Aleluya.
Vamos a estar mirando tres cosas interesantes que ocurrieron en la vida de Abraham y que van a servir para aplicarlas a nuestra vida. Este mensaje, hemos dicho, se titula Tres tiempos diferentes. Tres tiempos diferentes. ¿Saben? A Dios siempre, siempre, siempre a Dios le gustó hacer cosas diferentes. Dios le gusta la diversidad. Es diferente de muchos de nosotros, que pretendemos que todos seamos iguales. y que todos se expresen como yo, y que todos hagan como yo, y todos oren como yo, y todos prediquen como yo, y todos levanten la manita como yo, y todos digan amén como yo, y todos... Dios no, Dios le gusta la diversidad. Y el Dios que ha creado el Everest, con sus 8,000 y pico metros, ha creado una brizna de hierba. Qué diferente una cosa de la otra. Y el gran elefante con sus toneladas, y también el insecto pequeñito, diminuto, que apenas es visible. Pero así es Dios. A Dios le gusta la diversidad. Y Dios, a cada uno de nosotros, escucha esto, Dios a cada uno de nosotros nos va a mover en su voluntad, si es que tú quieres que Él lo haga, nos va a mover en su voluntad y nos va a llevar en diferentes tiempos en nuestra vida, pero con un único propósito, el de su nombre ser glorificado en nuestra vida y que nosotros podamos verle, conocerle y adorarle. Entonces, número uno, Noé, vamos a ver qué fue la primera cosa que Dios le dijo a Abraham, número uno, Noé.
Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
¡Aleluya! Lo primero que Dios le dijo a Abraham fue, vete. Luego estaremos viendo cómo en hebreos la palabra vete se traduce por sal. Le dijo vete. Lo primero que Dios le dijo es vete. Una segunda palabra que le dijo, y luego lo miraremos, es mira. Y la tercera palabra que le dijo es ahora anda. 12:1, Dios le dice, tratando con él, Dios le dice... Vamos, sal. Está Dios diciendo, ahora vete. Pero en el capítulo 13 y versículo 14 le dice, ahora mira. Y en el versículo 17 del capítulo 13 le dice, ahora anda. Son tres tiempos diferentes con el cual Dios está tratando con su siervo para llevarle a una vida de éxito. Sal. Mira, anda, camina en mi propósito. Si cada uno de nosotros somos capaces de aprender a caminar en el propósito de Dios, a ser enseñados por el Espíritu Santo, para andar en el propósito de Dios, en cada uno de los diferentes tiempos de nuestra vida, en cada uno de ellos, tú no vas a quedar frustrado nunca. Tú no vas a quedar defraudado nunca, porque en cada uno de esos tiempos tú vas a poder ver la mano del Dios omnipotente y vas a ver el trato de Dios contigo, porque Dios nunca miente, nunca ha mentido, nunca va a mentir. Dios es verdad. Así que primera palabra que le dice, con la cual vamos a estar mirando este primer tiempo, es sal. Vamos a ver qué dice Hebreos. ¿Lo tienes, Noé?
Sí.
Vamos a ver qué dice Hebreos.
Hebreos 11, capítulo 8, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia.
Lo primero que Dios le dice a Abraham es, vete, o sal. Sal de tu tierra y de tu parentela. Es un llamado a salir. Es una invitación a la obediencia. Porque esta palabra, este mensaje, su columna vertebral de este mensaje es el obedecer a Dios en los diferentes tiempos de nuestra vida. Dios le dijo sal. Y cuando Dios le dijo sal, vamos a estar viendo bien clarito que única y exclusivamente, por toda información que Abraham tenía, era una palabra, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. y Dios ya no le había dicho absolutamente nada más. Únicamente sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Te mostraré algo, pero será más tarde. Te hablaré, pero será después. Te informaré, pero será más tarde. Ahora, levántate, sal, vete de tu tierra y de tu parentela. Y ese sal, ese levántate, ese vete, a mí me parece que es muy significativo. Porque algunas veces, algunos de nosotros fracasamos en el primer paso, en el primer paso de esa vida de éxito, porque no queremos salir. Porque nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado, nos hemos hecho nuestra enramada en la cual nos hemos sentado. Y el tiempo pasa y permanecemos sentados. Y viene el Señor a decirme, vamos, es el momento de salir, es el momento de moverte, es el momento de actuar. Pero ahí está la pereza, ahí están los miedos. Alguien dijo de la pereza, es la pereza mal sutil, ponzoña secreta, peste oculta, tramadora de engaño, madre de la hipocresía, fuente de envidia, origen de las polillas y gusano destruidor de la santidad. Qué cosa tan fea la pereza. Pero algunos se han acostumbrado ahí y Dios está diciendo, vamos, sal, levántate, vete. Pero ahí está la gente acostumbrada, la gente acomodada, y la gente no quiere moverse. Y recuerda, o te mueves o te mueven. Mira, dame dos minutos para decirte ¿sabes qué? Hay un tipo de águila que tiene una forma muy curiosa de construir su nido, el armazón de su nido. Va buscando abrojos, espinos, ramas, y hace un armazón bien incómodo, lleno de espinos, lleno de abrojos, lleno de incomodidades, lleno de salientes. Una vez ha construido el armazón, lo acolcha con pieles de conejo, liebre, plumas de piezas que ella misma caza, y construye un armazón bien cómodo. Salta sobre él, y cuando los espinos, los salientes, la incomodidad del armazón queda escondida por la cobertura de este colchón que ella misma ha fabricado, entonces deposita sus huevos. Más tarde nacen los polluelos. Cuando ya se desarrollan, la mamá águila los invita a salir, los invita a volar. Algunos saltan, otros tienen miedo, ya sabéis la historia. Pero siempre hay alguno que se queda rezagado en el nido. Se queda allí, no quiere moverse, está cómodo, está a gusto. Allí le traen la comidita, allí viene mamá águila, papá águila, y le alimentan, y él está tan cómodo y no tiene que ir a ningún sitio. Pero ahí está la invitación a salir, la invitación a volar. La mamá águila le está diciendo, es el tiempo de volar, vamos. Pero el polluelo no quiere. Entonces lo que hace mamá águila es que entra en el nido y comienza a arrancar todas las plumas, todas las pieles de conejo, las pieles de liebre, todo lo que fue tomando, lo va quitando del nido y pierde, el nido pierde su comodidad y aparece el armazón aquel de pinchos, abrojos, salientes, incomodidades, y el polluelo empieza allí buscando un lugar cómodo. Aquello se convierte en tan incómodo que no tiene más remedio que salir a volar y azotar el aire con sus alas, porque su mamá le dice, tú has nacido para volar y no para permanecer en el nido escondido. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos quedamos en el nido, sea cual sea tu nido? No sé cuál puede ser tu nido, no lo sé, y tampoco voy a andar yo ahora matizando en cuál pudiese ser tu nido, pero tú mejor que nadie lo sabes cuál puede ser ese lugar donde tú te estás estancando, donde no quieres moverte, donde te has acomodado y ves las cosas pasar y ves las cosas suceder, pero te conformas con ver suceder, te conformas con ver que suceden, pero no vas a realizarlas tú mismo. El Señor va a quitarte todas tus comodidades, va a quitar esa comodidad del armazón para que tú te encuentres incómodo y vueles, para que Él te diga: es mi trato contigo, tú has nacido para volar y no para permanecer metido en el nido. Así que poquito a poco, yo quiero ir entrando en este tiempo de la palabra de Dios. Si tú eres capaz de creer a Dios hoy, hoy Dios tiene una palabra desafiante para tu vida. Te diría algo: no se cumplirán los planes del enemigo sobre ti. Se cumplirá el plan de Dios si tú lo deseas y lo anhelas. Te voy a decir algo esta noche: algo nuevo viene de Dios para tu vida. Solo hace falta que tú levantes tu cabeza, levantes tus ojos y mires al Dios que tiene boca y habla, para que creas que hoy algo nuevo va a suceder en tu vida, para que creas que hoy algo Dios va a hacer en tu vida, algo Dios va a destruir en tu vida, que por tiempo te ha estado dominando, te ha estado sosteniendo, limitando, pero hoy Él va a glorificar su nombre sobre ti, porque su oído no se ha agravado y su brazo no se ha cortado. Él es Dios y vive para siempre. Aleluya. Así que lo primero que le dice es: sal. Y él, a la invitación de sal, sale, dice mi Biblia. Ahora, ¿qué tiene que hacer Dios con muchos de nosotros para que salgamos? ¿Quitar, hemos dicho, como el águila, quitar las comodidades? Oigan lo que pasó con Elías. La Biblia dice que Elías estaba en el arroyo de Querid, dice, porque Dios le había dicho, pongan atención, porque Dios le había dicho. Yo les pregunto, ¿quién se lo había dicho que fuese al arroyo de Querid? Bien, ¿quién se lo dijo? Eso es. Dios le dijo: ahora vete al arroyo de Querid, y tú beberás del arroyo, y yo mandaré a los cuervos que te traigan pan y carne en la tarde, pan y carne en la mañana, y beberás del arroyo. Les pregunto a ustedes, vamos a tener un diálogo, ¿es verdad que Dios dijo esto, no es así? Eso es, Dios lo dijo y Dios lo hizo. O sea, Dios lo dijo y Dios lo hizo, porque lo que Dios dice lo hace. Esto es desafiante. ¿Cuántos saben que la confesión de fe tiene poder para cambiar el ambiente? Por favor, yo no quiero molestar a nadie en absoluto, pero solo quien pueda, por favor, diga después de mí, diga: lo que Dios dice, lo hace. Con eso estamos dinamitando el ambiente de: ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasó? ¿Por qué Dios no te da? ¿Por qué Dios no te contesta? ¿Qué está sucediendo desde que Dios te dijo y de que Dios te habló? ¿Por qué no viene? ¿Y la promesa del advenimiento? ¿Qué está pasando? Tan solo bombardea al aire diciendo: lo que Dios dice, lo hace. Lo que Dios dice, lo hace. Lo que Dios dice, lo hace. Aleluya. ¿Te alegra esto? Aleluya. Lo que Dios dice, lo hace siempre. Dice mi Biblia: Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Así que vamos pues entrando. Una vez que entendemos que lo que Él dice, lo hace, le dice el Señor: ahora vete al arroyo de Querid. Pero resultó, hermanos, que estar en el arroyo de Querid era algo como muy cómodo. Bebía del arroyo agua fresca, cristalina, transparente, como la que me van a dar ahora. Muchas gracias. Gracias. Dice mi Biblia que él bebía del arroyo y los cuervos le traían. Pues se acomodó tanto que Dios le dijo: Elías, ahora quiero que vayas a Sarepta de Sidón. Pero parece ser que Elías estaba como muy cómodo, le gustó la idea de Dios. Estaba como muy cómodo. Entonces Dios dijo: este cabezón no se mueve en tanto que tenga que beber del arroyo. Dice mi Biblia: entonces el arroyo se secó. Dice que cuando se secó el arroyo, Dios le dijo: ahora Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque allí he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ahora vete, ahora. ¿Te das cuenta de lo que indica la palabra? La palabra ahora es determinante. Ahora levántate, le dice, ahora levántate y vete. Es decir, está diciendo, o sea, tú verás, o te vas donde yo digo, o te quedas aquí y te mueres de sed, porque ya no hay agua en el arroyo. Bien, quiero decirte, hermano, hermana, ¿sabes por qué se secó tu arroyo? Ahora tengo yo una palabra de Dios para ti. ¿Sabes por qué se está secando tu arroyo? Porque Dios ya no quiere que estés más tiempo ahí. Por eso se te está secando el arroyo. Y algunos se pasan la vida reprendiendo, reprendo toda sequía. No reprendas nada, no. No reprendas nada. Es Dios que ha dado la orden de que no llueva sobre tu arroyo, porque te has acomodado tanto. Y el Espíritu de Dios te dice esta noche: tu arroyo se seca, porque llegó el tiempo de tu Sarepta. Ha llegado el tiempo de tu Sarepta. Levántate y deja el arroyo y vete a encontrarte con el propósito del Dios vivo y eterno. ¿Alguien puede decir amén a eso?
Amén.
Es el tiempo de que te levantes y obedezcas a Dios. Es el tiempo de que obedezcas a Dios. En desobediencia ni serás bendecido ni serás bendición. Levántate y sal. Es el tiempo, se secó tu arroyo. Por eso es que tanta sequía, por eso es que no hallo paz en lo que hago, por eso es que parece ser como que una insatisfacción que me roba la paz, porque no hablo de la santa insatisfacción, sino de la insatisfacción que me deja sin paz. No de esa santa insatisfacción que después de haber hecho mucho, mucho, el Espíritu Santo te dice: todavía puedes hacer más. Y te produce una santa insatisfacción que te deja disfrutar de lo que has hecho, pero que te dice: todavía tienes más para hacer. Pero no hablo de esa insatisfacción que te produce amargura, que te produce tristeza y que te arrincona. Eso se produce cuando cada uno de nosotros olvidamos, perdemos nuestro norte, perdemos la dirección, perdemos lo que Dios quiere para nosotros. Pero en esta noche vamos a decirle que por su Espíritu nos dé la luz para poder obedecerle. Y cada uno de nosotros vamos a levantarnos de nuestro arroyo, vamos a levantarnos de nuestro nido, vamos a levantarnos del lugar donde estemos, para ir a nuestro Sarepta. Ha llegado el tiempo, aleluya, ha llegado el tiempo de nuestro Sarepta. Dios está intentando que cada uno de nosotros podamos obedecerle para encontrarnos con el desafío. ¿Por qué? Mira por qué, hermano. Porque Dios es Dios que produce cambio. Dios es Dios, hemos dicho, que le gusta la diversidad. Primero dice, te sustentarán, beberás del arroyo y los cuervos te traerán pan y carne. Pero dice, pero luego Dios cambia las cosas. Dios cambia las cosas. Y dice, ahora te vas a ir a Sarepta y allí ya no habrá cuervos, allí ya no habrá arroyo, lo que ocurrirá es que una viuda te sustentará. Le creo a Dios. Y más harían en este tiempo cuatro hombres y mujeres de Dios con fe que 400 incrédulos sentados en los bancos diciendo amén y aleluya. Hombres y mujeres de Dios que sean capaces de creerle a Dios y decirle a Dios, Señor, por tu Espíritu, produce fe en mi vida y ayúdame a conocerte para poder creerte y para poder salir adelante al propósito. Es el tiempo de que te levantes, deja la apatía, dale una patada a la desidia, olvídate de esa situación caótica, deja de tener tanta pena de ti mismo. Es el tiempo de levantarte, afrontar el tiempo del llamado de Dios. Dios te está diciendo, vamos, levántate, sal, es el momento, vamos, levántate, es el momento. Le dice Dios, ahora te va a sustentar una viuda. ¿Y cómo es lo que Dios hace? Claro, algunos pueden pensar, era una santa viuda que su marido le había dejado una grande herencia y tenía guardado los diezmos para el profeta. Claro. Y claro, entonces era por ahí que esta mujer de Dios, con los diezmos de la herencia que tenía, que era impresionante lo que tenía, pues entonces cuando llega el profeta lo va a alimentar. Pues no, no, no. Ahora, Dios había dicho, vamos a predicar juntos esta noche, ¿vale? Vamos a predicar juntos. Dios le había dicho, yo le voy a decir lo que le dijo, y luego, si no les parece a ustedes mal, vamos a predicar juntos y ustedes repetirán lo que yo les pida. Dice la Biblia que le dijo Dios, vete a Sarepta de Sidón porque allí he dado orden. ¿Qué había dado Dios?
Orden.
A una mujer viuda que te sustente. Le he dado orden que te sustente. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Si Dios le ha dado orden de que me sustente, no hay problema. Y cuando llega allí, ¿con quién se encuentran? Una gran comitiva, una honorable y santa viuda, con una comitiva impresionante, con ahí preparando todo, el mejor hotel de la ciudad, hasta el alcalde había venido, era tremenda la bienvenida. ¿Qué se encuentra con una mujer viuda? Dice, pobre, oye, pobre, dice mi Biblia. Que estaba buscando que unos leños, ¿para hacer qué cosa? Un fuego, cocer la última torta que les quedaba y de dejarse morir. Pero Dios había dicho, le he dado orden que te sustente. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Ya le he dado orden, no te preocupes. Yo sí creo que Dios tiene sentido del humor. Ya le he dado orden, no te preocupes, tú sal, tú opera, tú muévete, tú actúa, no te preocupes de más. Noé, ¿cómo salió Abraham? ¿Tienes el versículo ahí, Hebreos? ¿Cómo salió? Miren cómo salió.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Salió sin más información, por toda revelación, por todo lo que Dios le había dicho, era simplemente sal. Ahora, ¿cómo salió? Dice, sin saber a dónde iba, imagínense. ¿Dónde? Dios me ha dicho que salga, Dios me lo ha dicho. ¿Y dónde va? No, no lo sé. Por allí no faltaría lo que dicen, hermano, Dios es orden. No faltaría, Dios es orden, hermano. Claro que Dios es orden, primero le dijo sal, luego le dijo mira y luego le dijo levántate. Pero todo a su debido tiempo, claro que es orden. El asunto es que algunos dicen, las cosas tienen que suceder cuando ellos quieran. No, las cosas suceden cuando Dios quiere. Por favor, ahí quiero que digan todos amén, por favor.
Amén.
Las cosas suceden cuando Dios quiere.
Amén.
Y nadie puede manipular a Dios. Yo le dice, sal, y él sale, pero dice, sale sin saber a dónde iba. Y así es Dios haciendo las cosas. En algunos momentos de nuestra vida, en algún trato de Dios con algunos. Elías llega y cuando llega se encuentra con una mujer que según Dios le ha dado orden de que me sustente. Según Dios está la mujer que me va a proveer, según Dios está la mujer que me va a sustentar, según Dios, este es el vehículo que Dios ha establecido para ser bendecido. Miren, desde que el Señor nos llamó en el año 79, nos llamó al ministerio, y siendo pues dos muchachitos muy jóvenes, más jóvenes que ahora, mi esposa y yo, pues hace 24 años, el Señor nos llamó al ministerio, ya por el 79. Bueno, en el 82 salimos ya de Madrid, pero el Señor me llamó a mí en el 79, y desde que el Señor me llamó a un ministerio completo, a un ministerio de fe, a un ministerio completo, tiempo completo, a depender de Él. Me llamó el Señor y me dijo clarito, bien clarito. Lo oí bien clarito, déjenme que se lo diga, es que había, bueno, hace falta decirlo, pero bueno, a veces es mejor para conocernos mejor. Yo soy gitano, ¿no? Y había un gitano entre nuestro pueblo que dijo un día una cosa muy graciosa. Estamos contando un hecho que aconteció, no recuerdo ahora bien qué hecho era, pero fue un hecho que ocurrió. Y el otro que lo estaba escuchando, más joven, se asombró. Nosotros, a los gitanos más mayores, nosotros, a las personas más mayores, nosotros, los gitanos, le llamamos tío, aunque no lo sea, ¿eh? O sea, si es una persona mayor, pues le llamamos tío, aunque no sea hermano de padre o de madre, nosotros le llamamos tío. Y una persona lo estaba escuchando, una persona más joven, y era sorprendente lo que estaba contando, no recuerdo ahora qué cosa. Y le dije, le pregunté, pero tío, pero eso lo oyó usted, y dije, con mis ojos, hijo, con mis ojos. Quiero decirles que yo oí clarito. Yo lo oí clarito. Oí clarito que el Señor me dijo, tú ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. Y yo le dije, trato hecho, Señor. En este trato salgo ganando. Trato hecho, Señor. Yo me ocupo de tus cosas y tú te ocupas de las mías. Tengo que deciros que en 24 años Dios no ha fallado ni un solo día. Él ha sido nuestro proveedor, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es el que nos provee siempre. Pero imagínense qué tiempo, los que estamos viviendo por años, ya 24 en un tiempo, otros 40, otros 50, pero en este caso, en nuestra vida, 24 años a tiempo completo, dependiendo de Dios, hemos tenido alguna experiencia más que otra en el asunto de depender de Dios, de esperar la provisión de Dios, de momentos difíciles, decir, Señor, estamos aquí, no te olvides del trato, Señor, no te olvides, estamos aquí, Señor, no te olvides del trato, Señor, tranquilo, no me olvido. Pero imagínense que Elías llega allí, y se encuentra con la mujer viuda, y le dice, mujer, ¿me das un poco de agua? Dice. Y la mujer le dice, sí, Señor, voy a darte agua, varón de Dios. ¿Me puedes traer también una torta cocida? Y la mujer le dice, vive Jehová, que mira, estoy buscando unos cuantos leños para hacer un fuego y cocer la última torta que nos queda y dejarnos morir. Imagínate cómo se le queda el cuerpo a Elías. Imagino yo que se vuelve y dice, psst, Señor, es esta. ¿Es esta? Pues claro, Dios, igual me he equivocado, llegué a Sarepta, ¿o dónde estoy? No, era Sarepta, le dice Dios, es Sarepta, no te preocupes, y es esta. Aleluya, porque cuando nosotros obedecemos, estamos en el camino de la bendición. Cuando obedecemos a Dios, estamos en el camino de ser bendecidos y en el camino de ser bendición. Mi Biblia dice, escúchame esto, por favor, alégrate y díselo a tu cara, díselo a tu corazón, díselo a tu alma, díselo a todos los que te están escuchando, los que te están viendo, cuando yo te diga por la palabra de Dios, que ha dicho el Señor. El Señor ha dicho, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para escuchar su palabra, su mandamientos, sus ordenanzas y ponerlas por obra, dice el Señor, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Serás bendito en tu casa, bendito en el campo, bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Será bendito tu trigo, será bendita tu mies, será bendito tu ganado, será bendito tu mosto, serán benditas todas tus tierras, sembrarás y cosecharás. Cuando siembres, mandará las nubes que destilen lluvia sobre ella. Por un camino vendrán contra ti, pero por siete caminos huirán de ti. Serás cabeza y no cola, bendición y no maldición. Te pedirán prestado a ti, pero tú no pedirás prestado a nadie, porque yo soy Jehová tu Dios, quien lo he dicho y lo voy a hacer. Si quieres aplaudir, apláudele. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sin que nadie se me moleste, que alguien diga aleluya. Mira qué tiempo de gloria, hermano. Mira qué tiempo de gloria. Dios está deseando, escúchame esto, Dios está deseando de que tú le obedezcas. Él te tiene la mano y te dice, vamos, dame la mano, sal conmigo, vente conmigo. Y cuando Elías llega, se encuentra con que en ese salir, se halla en medio de Sarepta de Sidón con una mujer viuda, pobre, que según Dios es la que le va a traer la bendición de provisión. Yo ya le he dado la orden. Impresionante. Ahora mira, dice, mujer, cuando la mujer dice, no tengo más que un poquito de aceite y un poquito de harina. Ya veis lo que se acaba de anunciar aquí. Para el próximo domingo, Operación Kilo. Porque hay unas personas que lo necesitan. Y claro, esto es lo correcto. Pues imagínate, llega allí el profeta, la mujer le dice que solo tiene un poquito de aceite, un poquito de harina, y en lugar de poner en marcha una Operación Kilo, lo que hace es decirle, mujer, dame a mí primero. Para ciertas cosas Dios cuenta con ciertas personas. Para ciertos trabajos rutinarios Dios tiene a los de rutina. Pero hay trabajos especiales que Dios cuenta con gente especial. Este mensaje requería una persona especial porque el mensaje era especial. Ustedes saben lo que es para un hebreo decirle a una viuda, dame a mí primero. Después de que la viuda le ha dicho, solo tengo un poco de aceite, un poco de harina, lo vamos a comer yo y mi hijo, la última torta, y nos dejamos morir. ¿Imagináis vosotros qué fácil predicar, dame a mí primero? ¿Sabéis los prejuicios socioculturales en la cultura, en la enseñanza, en los principios y en la idiosincrasia de este pueblo? ¿Sabéis lo que significa decir a una viuda, dame a mí primero? En lugar de irse y buscarle provisión, no, pero es que Dios había dicho, le he dado orden que te sustente. Él llegaba en obediencia, salía, y donde llegaba era bendición. La gente que va en obediencia, donde llega es bendición. La gente que está obedeciendo al llamado de Dios, donde llega es bendición. No así el que va por su propia cuenta. Necesitamos gente que traiga bendición. Gente bendecida para bendecir. No gente que arrastra maldición, arrastra confusión, donde va arrastra dudas. Después de que ministra hay que hacer una operación de desintoxicación. Pero la gente bendecida es gente sencilla, que tan solo con abrir la boca traen bendición. Gracias, Señor, por tu pueblo, que es gente bendecida. Gracias, Señor, por esta iglesia aquí, que es gente bendecida. Gracias por cada hombre y cada mujer que tú has bendecido para llegar a las naciones y ser bendición, para llegar a los pueblos y ser bendición. Mira, cuando llegó Elías, le dijo, mujer, dame a mí primero. Ese era un mensaje que él tenía que declarar bien clarito, bien en alto, porque Dios le había dicho, se acabó el tiempo de tu arroyo de Querid, ha llegado el tiempo de tu Sarepta, con un mensaje definido, con un propósito definido, con una meta bien definida. Llega a este lugar y habla todo lo que yo quiero que hables. El mensaje es, dice el Señor, dame a mí primero. ¿Os imagináis cuando aquel hombre dijera, así dice Jehová al resto del pueblo? ¿Os imagináis cómo podían correr por su mente pensamientos que van a decir, Señor, qué van a decir de mí? Así dice el tragapanes, me dirán. Así dice el cometortas. Señor, ¿y cómo me invitarán? Ya no me invitarán más a la iglesia Amistad Cristiana, Señor. ¿Y quién me querrá allí de pastor? ¿Y qué congregación tendrá interés? ¿Y quién va a contar conmigo? ¿Quién me va a escuchar cuando yo predique, cuando se enteren que comí la última torta que le quedaba a una pobre viuda? Pero él dijo, mujer, así dice el Señor. Escúchame, hermano, por favor, escúchame esto. No esperes entenderlo todo. Hay muchas cosas que no lo vas a entender. Hay muchas veces que no vas a entender, tan solo obedece por la fe. Deja que Dios haga. No quieras meter a Dios en un tubo de ensayo y entenderlo todo y analizar a Dios. No, tranquilo, no te preocupes. Él te ha dicho hasta donde te ha dicho. Pues tú obedece hasta donde te ha dicho. Deja que él haga, no te preocupes. Dios nunca se pilla los dedos. Tranquilo, no hay problema. Dios nunca se pilla los dedos. Si él te ha dicho que hagas algo, hazlo aunque parezca como que no entiende. Dice, y salió sin saber a dónde iba. ¿Dónde voy? No lo sé. ¿Dónde voy a ofrecer? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? No lo sé. Entonces, ¿por qué sales? Porque Dios me ha dicho, sal. ¿Qué haces aquí, Elías? Me dijo Dios que viniese. ¿Y cómo le dices que te dé la última torta que le queda? Porque Dios me lo ha dicho. ¿Y qué va a pasar ahora? No lo sé. Una vez que la mujer da ese poquito que le queda, el varón de Dios dice, ahora, así dice el Señor, la harina no escaseará y el aceite no menguará con una rúbrica de gloria. Lo ha dicho Jehová el Señor. Y se cumplió. Y se cumplió. Y se cumplió. Hay muchas cosas que tú y yo no las vamos a entender. Claro que no. Claro que no las vamos a entender. Pero nuestro deber no es entenderlo todo. Entender hasta donde Él me haga entender. Saber hasta donde Él me haga saber. Pero yo sabré que, aun donde no entiendo, aun donde no soy capaz de entender, aun donde no soy capaz de discernir, ahí ando por la fe. Donde me falta el conocimiento, la explicación, la revelación, ahí está la fe. Para creerle que el que lo ha dicho es poderoso para hacerlo. Cuanto menos me sorprende, yo hace muchos años que anhelo, tengo un deseo, tengo un anhelo ahí en mi corazón y una visión de desempeñar un trabajo, una labor, en un área de ministerio. Y bueno, ya les he dicho antes que por 24 años estamos ahí, lleno de fuerza, lleno de salud, joven. Bueno, y no puedo decir que hemos tenido un ministerio estéril, no, gracias a Dios no ha sido un ministerio estéril, ha sido, en estos 24 años ha sido no parar, ha sido un desarrollo de ministerio, gracias a Dios, con fruto, bendecido y feliz y contento, dando gracias a Dios por todo, pero sin terminar de ver realmente lo que hay dentro, lo que realmente anhelamos y deseamos, sin terminar de verlo completado. Hace 6 meses, bueno, hace más, hace como 9 meses, comencé a tener unos problemas en la vista. y los problemas son que voy perdiendo la vista gradualmente. Ahora, después de esta enfermedad, después de quedarte ciego, el problema, viene un problema en los riñones. Voy a entrar en diálisis, con todas las complicaciones que usted indica. Soy diabético, tengo todas las complicaciones, un cuerpo enfermo, muy limitado. Desapareció toda mi fuerza, todo mi vigor, toda que desapareció. Estoy siempre ahí, digo siempre a menos de medio motor, digo. Y ahí siempre de esta manera, y uno dice, ¿y ahora qué? Me dijo el Señor, ahora me toca a mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que decidimos entonces, pues vamos a comenzar una iglesia. Vamos a abrir una iglesita, y hace 6 meses hemos comenzado a abrir una iglesia aquí en Madrid. Dios la está bendiciendo, Dios la está ahí, gracias a Él, Dios la está levantando. El Señor nos ha abierto puerta en un pueblo de Jaén que se llama Torre Don Jimeno, donde también hemos abierto otra iglesia, y el Señor se está glorificando, y ahora vamos a comenzar otra en Leganés. En 6 meses estamos abriendo 3 iglesias, y gracias a Dios, Dios está ahí levantando y haciendo su obra, porque Él ha dicho, ahora me toca a mí. Y es que Dios es así de tremendo, hermanos. Tan solo nosotros, si tú le buscas entender las cosas, y no, tan solo obedece, tan solo deja que Él haga, tan solo confía en Él, Él hará, Dios no miente, Él es maravilloso, a su nombre toda la gloria. Así que cuando Él declaró esa palabra trajo bendición. Con lo cual te estoy diciendo, creo que no me va a dar tiempo a terminar este mensaje, creo que no me dará tiempo. Pero bueno, estaremos prudentemente hasta donde veamos para no ser excesivamente cansado para nadie. Ahora, una vez que Dios le dijo, habla, y Él habló porque Dios le dijo, sal, es el momento de que lo hagas. Cuando Él salió, cuando Él lo hizo, trajo bendición, porque no estaba donde Él quería, sino donde Dios quería. Lo primero fue, sal, ahora tengo que deciros, le dijo, sal, y cuando Él salió, salió sin saber a dónde iba, pero cuando llegó al lugar donde Dios le dijo, pues Dios le dijo, ahora, este es el lugar, pero hasta que no llegó, en tanto que no llegaba, en el camino, Dios no le dijo nada. Dios calló. Y es que a veces Dios guarda silencio. Dios guarda silencio a veces. Había un canto en las iglesias gitanas, hay un canto que tiene algunos años, que decía, yo creo en el sol aunque no brille, y en Dios aun cuando calla. Yo creo en el sol aunque no brille, y en Dios aun cuando calla. Y qué importante es poder creer. El día está nublado, no se ve el sol, pero está ahí. Dios guarda silencio, es verdad, está callado, no dice nada, pero está ahí. Está ahí, Él no falta, está ahí. Por eso Él se presenta como el que siempre está presente. Él se presenta la palabra como el que siempre está presente. ¿Habéis oído que yo soy el que soy? Yo soy el que soy, yo soy el que soy. Yo soy, yo soy el que fui. No es, yo seré. No es, yo voy a ser. No es, yo era. Es, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Esto se traduce como el que siempre está presente. Yo soy el que soy, es, yo era, tiempo pasado, yo soy, tiempo presente, yo seré, tiempo futuro. Entonces cada una de estas presentaciones habla de un tiempo, pero él dice, yo soy el que soy. Con lo cual, la traducción exacta de esto es el que siempre está presente. Es el presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro. Él es el que siempre está presente. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estás diciendo? Estoy diciendo, hermano, que a veces, aunque Dios calle, no te preocupes, Él está presente. Él está ahí, aunque no diga nada. Tan solo tú tienes que salir y obedecerle a Él. La segunda palabra que le dijo, ¿no es?
Sí. En Génesis 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces le dijo, alza ahora. ¿Cómo es, güey?
Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente.
Aleluya, aleluya. Alza ahora. Ahora, una vez más, aparece la palabra ahora. Es el ahora de Dios. Primero le dice sal, sin más información, pero ahora le dice ahora alza tus ojos. Es decir, primer tiempo, sal. Segundo tiempo, ahora mira. Si cuando Dios le dice sal, él mira, no va a haber nada. No es el tiempo de mirar, es el tiempo de salir. ¿Entienden esto? ¿Me están siguiendo? Bien. Sal. Y no es más que sal. No, sal. Sencillamente, más nada. No, espérate que tomo notas. No tomes nada. Sal. Tan solo sal. Ahora, la segunda cosa que le dice, ahora sí, ahora mira. Aleluya. Ahora quieto, ahora no te muevas, ahora mira. Ahora es el tiempo de que levantes tu cabeza y mires. Y mira al norte, al sur, al este, al oeste. Porque toda la tierra que ves te la he dado a ti y a tu descendencia después de ti. Aleluya. Ahora hasta tus ojos, porque has llegado aquí. Has llegado hasta el tiempo por salir. Escúchame esto, voy rápidamente. Por salir, primer paso, saliste. Por salir has llegado al lugar de la revelación. Primero saliste sin revelación, saliste sin información, saliste a solas, pero has llegado al lugar de la revelación, has llegado al lugar de la información, has llegado al lugar donde Dios te habla. Ahora no guardas silencio, ahora te habla, te dice, levanta los ojos. Mira. Y ahora tienes que mirar. Recréate ahora en mirar. Porque todo lo que mires, todo lo que veas, te lo he dado a ti. Me gusta esto porque aquí hay un principio. Aquí hay un principio que es tu herencia, tu heredad depende de tu visión. Alza tus ojos y mira porque todo lo que ves te lo he dado. ¿Qué le dio Dios? Todo lo que ves. Así que el asunto de lo que yo te doy, los límites de lo que yo te dé, no depende de mí, depende de lo que tú veas. ¿Entienden eso lo que está diciendo Dios? Todo lo que veas, vamos, levántate, alza tus ojos y mira, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, al occidente, al oriente, mira, porque allá donde mires te lo he dado, de manera que tu herencia depende de tu visión. En un principio fue sal, pero ahora es mira. ¿Qué estás viendo? Llegó el tiempo de que mires. Una vez que Él te ha dicho sal, ahora ha llegado el tiempo de que mires para conquistar, que mires al norte, al sur, al oeste. ¿Qué te ves? ¿Cómo tú te ves? ¿Qué es lo que estás viendo de ti? ¿Estás viendo un ministerio de alabanza para ministrar a naciones donde Dios sea glorificado? Míralo, míralo, porque esa es tu heredad. ¿Te estás viendo como un evangelista? ¿Te estás viendo con un ministerio de milagros? ¿Te estás viendo haciendo misiones en África? ¿Te estás viendo como qué? Pues todo lo que ves, el asunto, escúchame esto, tengo una palabra de Dios para ti, iglesia, el asunto no es cómo te ve el diablo, es cómo tú te ves. ¿Me ha escuchado alguien? El asunto es cómo tú te ves. Decían, somos langostas, nos veíamos como langostas, decía. Yo no sé, qué visión más rara de sí mismos. ¡Qué autoestima! No veíamos como langosta, decían los que vinieron. Dice, y así éramos a sus propios ojos. ¿Y tú qué sabes lo que eras a sus ojos? Así eras tú a tus propios ojos. ¿Tú qué sabes lo que eres a los ojos de ellos? Eres tú a tus propios ojos. Así que, ¿cómo te ves? Indigno, miserable, sé qué. Dice Hugo Solís. Dice Hugo Solís. Es un pastor en Costa Rica. Dice que algunos cuando están orando, Señor, soy un miserable. Señor, soy un indigno, Señor. Dice, y viene el diablo y dice, un muerto de hambre. Dice, gracias, diablo, un muerto de hambre. Y el tema, el asunto, es que algunos, ¿cómo se ven? Y éramos langostas a sus propios ojos. ¿Cómo tú te ves? ¿Qué te ves? ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo? ¿Cómo tú te ves? Le dice, alza tus ojos y mira, porque todo lo que ves te lo he dado a ti. Es el tiempo de mirar, vamos. Conquista por la visión. Es el tiempo de tener una visión. Primero, yo le dije sal, sin información, sin más. Tan solo sal. Pero ahora es el tiempo de la visión. Ahora es el tiempo de que mires. Es decir, es el tiempo de la visión. Déjenme, por favor, unos minutitos solo hablar acerca de cómo es tu visión, de cuál es tu visión. Estás en el tiempo de la visión. Es tan importante que tengas una visión. Una visión de lo que Dios quiere contigo, una visión de lo que Dios quiere con tu iglesia, una visión de lo que Dios quiere con tu país, una visión de lo que Dios quiere con tu comunidad de vecinos, una visión de lo que Dios quiere con tu familia, una visión de lo que Dios quiere con el mundo. Es tan importante que tú puedas tener una visión. Levántate, ¿qué ves? Pero algunos no quieren. Algunos sencillamente no quieren. ¿Por qué? Porque la visión compromete. Porque la visión duele. Porque la visión te roba el sueño. Porque la visión es un embarazo. ¿Me dais 2 minutos, por favor? Porque la visión compromete, porque la visión duele, porque la visión es un embarazo. Cuando uno tiene una visión, Dios quiere llamarnos a cada uno a tener, nos llama Dios a tener una visión. El problema es que ¿qué es lo que a ti te está impidiendo tener la visión? Por eso es que primero te dice sal, porque Noé, te voy a hacer trabajar hoy. ¿Cómo es el versículo que acabamos de leer, por favor?
Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él.
Amén, vale. Ahora, ¿cuándo se lo dijo? Después que Lot se apartó de él. ¿Cuándo vino la revelación? Después que Lot se apartó de él. ¿Cuándo vino la información? Después que Lot se apartó de él. ¿Cuándo vino Dios hablando y dando bien cuentas y especificando? Después que Lot se apartó de él. ¿Cuándo vino la visión? Después que Lot se apartó de él. Hermano, ¿qué te está impidiendo a ti tener la visión? Capítulo 6 del libro de Isaías, voy rápidamente. Este último tiempo va a ser así, concentrado. Capítulo 6 del libro de Isaías dice en mi Biblia, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Y el Señor estaba sentado sobre un trono grande y sublime, sus faldas llenaban el templo. Cuando le vi caí como muerto, oí una voz que decía, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Todo ese pasaje. Y yo dije, heme aquí, envíame a mí. Pero mira qué tremendo lo que él dice, cuando murió el rey Uzías, yo vi al Señor. Ahora, cuando él vio al Señor, dice que él dijo una cosa tremenda. Él dijo, ¡ay de mí! Tengo labios inmundos. Habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y han visto mis ojos al Rey Jehová Dios de los ejércitos. A su nombre, gloria, gloria, gloria. Mira, cuando murió el rey Uzías, vi yo al Señor. ¿Por qué razón? Escúcheme esto. ¿Por qué razón Isaías especifica este evento? Cuando murió el rey Uzías, yo vi al Señor. Está diciendo que junto, paralelo con su visión, ocurrió un evento. Algo pasó que cambió su vida. Es que Uzías murió. ¿Ahora quién es Uzías? Uzías era un rey que quiso ser sacerdote. Que Dios le colocó en el trono, pero no en el templo. Pero él dijo, si Dios me colocó en el trono, también lo seré en el templo. Se compró su propio incensario, dice que tenía su propio incensario. Y dice que bajó al templo y quiso ofrecer incienso. Y los sacerdotes le dijeron, este no es lugar para ti, tú eres una autoridad en el trono, pero no eres una autoridad en el templo. Eres una autoridad política, pero no lo eres religiosa, así que quédate ahí. Aquí no tienes lugar, aquí pierdes la cobertura, aquí no tienes cobertura, aquí no tienes autoridad, aquí no entres. Pero dice que él, sublevado, orgulloso, altanero, prepotente, y no sé qué más cosas, dijo, no, dejadme entrar. Y echó a todo el mundo y entró dentro, y nadie le pudo parar, óyeme esto, y nadie le pudo parar, pero Dios le paró. Y hay algunos locos por ahí, y algunas locas que necesitan que Dios las pare. Necesitan que Dios los pare, porque no los puede parar nadie. Va un hermano pastor donde otro pastor, dolido el hombre, cargado. Y, hermano, quiero contarte, hermano, compañero, colega en el ministerio. Quiero decirte, hermano, que necesito ayuda, porque la iglesia donde estoy, mira, la gente es así, 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 empezó a contar lo que hacían al pobre. Bueno, no voy a decirles. Y cuando dice, ya no, yo no sé, hermano, cómo pastorearles. Y el hermano otro pastor le dice, no, hermano, tu problema es que los quieres pastorear. No debes de pastorearlos, tienes que torearlos. No, no los pastores, toréalos, no son ovejas, son toros. Y aquí estamos en este momento, hermanos, en el que muchas veces algunos de nosotros, y voy a estar buscando ya el momento para terminar, cuando él obedece a Dios, cuando él sale obedeciendo a Dios, cuando él dice, sí, Dios, yo voy a obedecerte, se encuentra con que Dios le trae la revelación. Y Dios le dice, ahora es el momento de que veas, es el momento de la visión. Elías, Isaías dice, cuando se murió el rey Uzías. ¿Por qué? Porque el rey Uzías era el prepotente, el orgulloso, que no podía pararle nadie. Y dice que entró dentro y ofreció. Pero antes de que ofreciese incienso, dice mi Biblia, Dios lo tocó. Por eso digo que lo paró. Dios lo tocó. Lo tocó y le paró. Dice que al sentirse tocado por Dios, dice, le brotó una lepra en la frente. Y al darse cuenta de lo que tenía, dice, salió apresuradamente. Apresuradamente, huyendo, dicen otras versiones. Salió huyendo del templo, dice, y murió solo en una casa apartada, de palacio a la chabola, por querer rebelarse contra lo que Dios le había dicho, por querer salir del lugar donde Dios le había plantado, por no quedarse quieto, por no tener una visión clara de lo que Dios quería para él. Pero cuando este se murió, el que quería ocupar todos los lugares, el que ofrece su propio incienso, el que quiere estar en el trono y quiere estar en el templo, cuando ese se murió, Isaías tuvo la visión. ¿Qué tiene que morir en nosotros para que podamos tener la visión? ¿Qué tiene que morir en nosotros? ¿Un negocio, un tiempo, un ídolo? una pasión que tiene que morir en nosotros. ¿Qué me está entreteniendo y no estoy teniendo la visión que Dios quiere? ¿Qué me está pasando? ¿Qué hay que tiene que morir? Que lo toque Dios esta misma noche y que empiece a morir a partir de ahora, para que cada uno de nosotros podamos decir: he visto al Señor, tengo una visión clara de lo que Dios quiere para mi vida. Ahora mira cómo fue esa visión, y estoy terminando. Mira cómo fue esa visión. Dice: habito en medio, ay de mí que tengo, soy inmundo de labios. Habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos y han visto mis ojos al Rey Jehová Dios de los ejércitos. Leonard Ravenhill dice que esto es una visión en tres dimensiones. Dice, es una visión de profundidad, se vio a sí mismo, dijo, ay de mí. Es una visión de anchura, porque vio al pueblo, dijo, han visto en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Es una visión de altura, dijo, han visto mis ojos al Rey, Jehová Dios de los ejércitos. Ante una visión de este calibre no puede permanecer siendo el mismo, y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero primero tuvo una visión en tres dimensiones que lo cambió. Y no dijo, yo voy, dijo, envíame. Primero dijo, envíame, y después dijo, yo iré. No dijo, yo iré, envíame, dijo, envíame, yo voy, yo iré. ¿Entienden esto? Quizás lo he dicho demasiado deprisa. No dijo, yo voy, envíame, no, dijo, envíame, yo iré. Porque hay una diferencia bien grande entre ir y ser enviado. Pero solo el que ha tenido una visión de este calibre es capaz de decir y hablar, como, porque hablar es fácil. Hablar es, bueno, fácil, bueno, entre paréntesis, pero bueno, hablar es fácil, hablar bien es más difícil. Y él dice, heme aquí, envíame, yo iré. Con lo cual, ¿qué está diciendo? Si no me envías, no voy. Tengo una fuerte pasión, tengo un fuego que arde, pero si no me envías, no voy. Porque entiendo que ir sin ser enviado es garantía de fracaso. Si no me envías, no voy. Dios, envíame. Pero he tenido una visión. Me he visto a mí mismo, he visto al pueblo, te he visto a ti. Cuando se murió Uzías, envíame, Señor. Y dice la Biblia que cuando él tuvo esta visión, él dijo, ahora, envíame a mí. Pero, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que parar. Tuvo que parar a aquel loco. Y algunas veces, hermanos, algunas veces, y ya termino, algunas veces algunos de nosotros, algunas personas, y puedo decir con toda autoridad que no estoy mirando a nadie. Algunos. Olvidan la importancia de estar en el tiempo de Dios para poder tener una vida victoriosa. Levántate, ahora mira, es el tiempo de que tengas una visión, mira. Y hermano, cuando tú tienes esa visión en el momento que Dios te ha dicho mira, en el momento que Dios te ha dicho vamos, levanta tus ojos y mira, cuando tú concibes eso, esa visión es un embarazo que no te deja dormir, que te roba el sueño, te produce incomodidad. Quizá hay aquí alguna hermanita que está esperando el tiempo del alumbramiento de su bebé. Y los que somos padres y hemos visto a nuestras esposas, cuando ya está el embarazo tan avanzado, como no duermen, la incomodidad, no encuentra la postura cómoda para dormir, la incomodidad les cambia el andar. Una embarazada pierde su andar elegante, estilizado. Se hincha. Está hinchada. La nariz se le hincha. Pierde el apetito, algunas. Quiere dormir, no puede. Pero es que es un embarazo, hay una criatura que está por nacer. Y eso le produce incomodidad porque hay una vida latiendo dentro. Está tan cerca que toda esta incomodidad produce el embarazo. La visión es un embarazo. La visión te roba el sueño. Quien tiene una visión, difícilmente, muy difícilmente, duerme toda la noche de un tirón. La visión le despierta, la visión le apasiona, le roba el sueño, le roba el apetito, le transforma su forma de andar, le transforma su forma de hablar, le transforma su rostro, su carácter. Dice mi Biblia que el padre de Juan el Bautista, Zacarías, estaba en el templo y que en el templo tuvo una visión, vio aquel ángel que bajó, que habló con él, le dijo cómo el niño se llamaría y cuando salió, dice, salió mudo, porque Dios le dejó mudo, no hablaba ni una palabra, no hablaba nada, pero dice que todos al mirarle, dice, comprendían que había tenido una visión. ¿Qué gloria tiene eso? No hablaba palabra, no decía nada, pero todo el mundo comprendía que había tenido una visión, porque la visión le marcó, y es que la visión te marca. La visión te marca aunque no digas nada, no hace falta que digas nada, la visión queda marcada. El hombre y la mujer que han tenido una visión quedan marcados por la pasión de la visión, aleluya. Pero es el tiempo de que tú te levantes y vayas al lugar donde Dios te ha dicho que tienes que ir. Y allí, cuando estés donde Dios te ha dicho que tienes que estar, allí levanta tus ojos con toda autoridad y empieza a mirar y a pisar, porque todo lugar que pisares, ha dicho el Señor, es tuyo. Y dile a tu descendencia, descendencia, tenéis la herencia garantizada, estoy donde Dios quiere. Y Dios ha dicho que lo que yo piso es vuestro. Así que os animo a todos, hermanos, con esta palabra, a que cada uno de vosotros estéis abrazando hoy la visión. Y para concluir, por favor, Noé, quiero que leas el último versículo por esta tarde.
Y el 13:17 de Génesis dice así: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré.
Aleluya, aleluya, hermanos. ¿Pueden los músicos, por favor, estar haciendo sonar los instrumentos, por favor? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Quiero que estén sonando los instrumentos suavemente mientras ocupamos estos últimos minutos con este último versículo por esta tarde. Es algo bien importante lo que el Señor está ministrándonos hoy a cada uno de nosotros. Él te está extendiendo la mano. Él te dirá, te dice, ¿quieres venir conmigo? ¿Querrás tú hoy dar el paso? ¿Querrás, número uno, salir? ¿Número dos, mirar? ¿Número tres, Noé?
Levántate, ve por toda la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré.
Aleluya. Primero le dijo Dios, sal. Luego le dijo, mira. Y después que has mirado y has concebido la visión, ahora levántate. Es decir, anda. Este mensaje entonces es la palabra de Dios para nosotros hoy. Es tres tiempos diferentes. Número uno. Número dos. Número tres. Tres pasos importantísimos. El tercero es, ahora anda, levántate y ahora anda. Si ya saliste, si ya miraste, ahora anda. Eso significa, ahora opera en la visión, ahora vete por toda la tierra, a lo largo y a lo ancho, porque toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Así que yo te animo esta noche a que tú puedas creer a la palabra de Dios y que ahora te puedas levantar y comenzar a andar. ¿Qué significa andar? Andar significa operar de acuerdo a la palabra. Andar significa operar en la visión. Andar significa operar en obediencia. Es el momento de que te levantes. Ahora, andar implica rápidamente, andar implica, número uno, propósito. Número dos, decisión. Número 3, meta. Andar implica, número 1, propósito. Número 2, decisión. Número 3, meta. Y el número 4, progreso. Ahora bien, uno no puede andar si primero no decide, si primero no tiene el propósito de querer andar. Por eso, número 1, andar implica propósito. Me voy a levantar a andar. Número 2, andar implica decisión. Voy a decidirme. Porque algunos están llenos de ideas, pero sin decisiones. Nunca se deciden. Ahora, número 3, indica meta, es decir, hacia dónde quiero ir. Y número 4, indica progreso, es decir, camino recorrido. Querrás hoy tú levantarte y andar en el propósito, en la meta, en el trato, en la decisión de Dios para tu vida. Querrás tú hoy abrazar la palabra de Dios y decir, este es mi tiempo. No importa qué ha pasado con tu vida hasta ahora, no importa qué ha sucedido con tu vida hasta ahora. Esta noche Él te dice, vamos, levántate y comienza a andar. Comienza a alcanzar la herencia, lo que yo te he dado. Vamos, es tuyo, te lo he dado. Es tuyo, yo te lo he dado. ¿Alguien puede levantar su mano, por favor? ¿Alguien puede saludar a lo que viene de Dios para tu vida? Vamos, salúdalo, salúdalo, salúdalo así. Quiero, por favor, que mientras saludas, digan todos conmigo, mientras saludas así a lo que viene, digan todos conmigo, mi identidad no la tomo del ambiente, sino de la fuente. Digan todos, mi identidad no la tomo del ambiente, sino de la fuente. Saluda lo que viene, salúdalo, vamos, salúdalo, empieza a andar. ¿Cuántos están de pie? ¿Cuántos están de pie ahora? Aleluya, ponte de pie, salúdalo, saluda lo que viene de Dios, vamos. Dice mi Biblia que lo creemos, lo saludamos. Saluda lo que viene de Dios para tu vida. Vamos. Quiero que todos digan, por favor, mientras suena la música un poquito más bajo, quiero que todos digan, por favor, saludando así a lo que viene, hazlo. Estás saludando a lo que viene. Di conmigo, soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Y valgo lo que Dios dice que valgo. Aleluya, vamos, saluda, saluda lo que viene. Saluda, deja fluir en ti la gloria, no la detengas. Déjala fluir como un río, déjala fluir como un río. Es el tiempo, es el tiempo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu vida va a cambiar. No vas a ser más la misma persona, tu vida va a cambiar. Algo está por suceder en tu vida. Algo está por suceder en tu vida. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Shama que barama sahara makenda. Shama marama sohoroba kenda rama saharama. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos, adórale, 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 vamos. Padre. Padre, por tu espíritu aquí esta noche. Ministra como solo tú sabes hacerlo. Ministra como solo tú sabes hacerlo, Padre. Ministra por tu espíritu. Nos tomamos de tu mano, Padre. Queremos levantarnos. Queremos mirar. Queremos andar. Aleluya, en tu propósito. Shakira majana masoba ramaki, librada saklenda namaso. Shama mama ramaso barama ki barama sohoro bake. Aleluya, Padre, aleluya. 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 Aleluya, Señor. Padre, yo te doy gracias esta tarde. Es con gozo en mi corazón. Sobreabundo de gozo, Padre. Y te doy gracias por esta preciosa oportunidad. Gracias, Señor, por bendecirme con tu pueblo, con tu iglesia. Señor, abrazamos tu palabra. Queremos salir, queremos mirar, queremos andar. Queremos en todas las áreas de nuestra vida estar obedeciéndote a ti, porque entendemos que en ello está la garantía de nuestra victoria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia aquí. Profetizo sobre ella y declaro victoria sobre cada uno de ellos. Declaro crecimiento que nadie podrá detener. Declaro tu palabra sobre tu iglesia. La unción sobre tus ministros. La unción sobre tus siervos y siervas. La unción de crecimiento, la unción de desarrollo. Aleluya, aleluya. Gracias por cada vida, Señor, que está oyendo tu palabra y te está creyendo a ti. Gracias por lo que tú estás haciendo aquí esta noche, Padre. Por tu espíritu, toca con fuego ahora. Toca con fuego cada vida. Márcanos con la visión. Gracias por ese tiempo de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén y amén.